Capital Radio, la genuina radio económica.
Continuamos en el Día de la Inversión en Capital Radio hablando sobre finanzas sostenibles, una inversión que además de los criterios de rentabilidad fundamentales para los inversores, como venimos contando durante toda la mañana, tienen en cuenta otros criterios como los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. En definitiva, inversión con criterios ESG, finanzas sostenibles. En resumen, generar rendimiento, pero pensando además en un impacto social positivo. Nuestros dos próximos invitados son Carlos Arenas Laorga, él es gestor de activos de Renta 4 Banco. Carlos, buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias, Sandra.
Y está con nosotros también Elena Domecq, ella es subdirectora de estrategia de JP Morgan Asset Management. Elena, buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, la verdad es que da gusto veros a todos estupendamente en este ambiente, en este sitio tan estupendo que nos brinda la Bolsa de Madrid, aunque tengamos delante estas mamparas, pero bueno, aquí estamos,
sí,
muy a gusto. Bueno, en la primera parte hemos comentado, hemos abordado los cambios que va a suponer el reglamento que entra precisamente mañana en vigor, es sobre esa divulgación de información relativa a la sostenibilidad. Hemos hablado, es cierto, sobre todo de cómo les va a afectar a las gestoras, cómo están trabajando cada uno de ellos. No sé si queréis darme vuestra visión, aunque también me gustaría que lo centraseis en cómo va a afectar sobre todo a los inversores minoristas, qué repercusión va a tener para ellos. No sé quién empieza. Elena, por ejemplo.
Te puedo dar el punto de vista desde la gestora. Para nosotros, obviamente, esto tiene una serie de cambios. El principal cambio es cómo la vamos a categorizar los productos y todo lo que ello conlleva en cuanto a crear nuevos productos o a reconvertir productos que ya existentes y crear todas las políticas de inversión para ello. La segunda consecuencia sería, o los cambios que vamos a tener de la gestora, pues sería la implementación de todos los, o la consideración de todos los riesgos sostenibles. Y bueno, nosotros llevamos ya bastante tiempo haciéndolo y teniéndolos en cuenta, pero bueno, obviamente hay que seguir trabajando en ello. Y luego el tercer punto sería la consideración de los principios de impactos adversos, que viene el segundo nivel de la nueva regulación, que hay que también empezar a considerarlos y crear las políticas alrededor de ellos.
Uh-huh. Carlos, ¿vosotros cómo habéis trabajado en este reglamento?
Bueno, pues nosotros tenemos dos modalidades de trabajo para orientar toda esta nueva normativa, que también llevamos trabajando desde hace algún tiempo. Entonces, básicamente son un criterio cualitativo por un lado y otro cuantitativo. Por un lado, nos apoyamos en el criterio cuantitativo en los datos de proveedores externos y con ello analizamos y categorizamos los productos. Eso lo combinamos con el otro factor, que es más cualitativo, que son una serie de preguntas que nosotros realizamos a las gestoras sobre cómo tienen ellos en cuenta estos riesgos de sostenibilidad, tanto a nivel gestora como a nivel fondo que estamos analizando. De tal modo que luego podemos cruzar estos datos cualitativos con los cuantitativos, ver si tienen una coherencia interna y hacer nosotros nuestra propia categoría en función de la gestora y del producto que estamos analizando, para tener una visión mucho más profunda que de solamente unos datos cuantitativos, que a veces pueden ser fríos y pueden no reflejar realmente una realidad más profunda que valoramos bien con estos criterios cualitativos y conseguimos aportar un valor añadido a todos esos datos cuantitativos.
Os comentaba qué va a suponer eso para las gestoras, cómo estáis trabajando en ello, para los minoristas, porque, corregidme si no es así, será obligatorio a partir de ahora, ¿no?, preguntarles a los clientes por sus preferencias en materia de sostenibilidad, en esos test de idoneidad que hay que hacer, ¿no?
Efectivamente, nosotros en Renta 4 ya hacíamos esa pregunta, pero sí que es verdad que la normativa, además de impulsar la transparencia, además de impulsar las inversiones a largo plazo y la integración de estos factores ESG, una de las cosas que trata de hacer esta normativa es potenciar este tipo de inversión, ¿no? Entonces, nosotros, todas las personas que nos dedicamos al mundo financiero, creo que tenemos una especial responsabilidad para poner a la persona en el centro de nuestro objetivo, ¿no? Que no sea una búsqueda de la rentabilidad sin más, sino tratar de generar un impacto positivo en la sociedad a través de las mejoras que podemos hacer en la sociedad, en el medio ambiente y en las personas, que es lo más importante. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que tratar de explicar esta inversión más sostenible de impacto que potencie la persona, el medio ambiente? Porque es verdad que la mayor parte de estas inversiones está copada todavía por el inversor institucional. Uh-huh. Poco a poco vamos viendo cómo el inversor minorista va creciendo, pero nosotros somos un factor clave para explicar bien en qué consiste este tipo de inversión, que es muy buena en cuanto a rentabilidad, y tratar de facilitar al cliente minorista que conozca esto, porque se entiende muy rápido, y así potenciar un impacto positivo en la sociedad y en las personas.
Ya que mencionas la rentabilidad, un par de veces lo has hecho, la verdad es que quien invierte evidentemente quiere obtener rentabilidad, si no, pues no invertiría, ¿no?, aparte de ese impacto social. ¿Cómo veis a largo plazo, porque son inversiones a largo plazo, cómo veis que puede evolucionar la rentabilidad de este tipo de inversiones?
Bueno, yo creo que es un hecho, lo que nosotros intentamos hacer es integrar la información que sea material desde el punto de vista de ESG en nuestras estrategias de gestión activa. Esto obviamente tiene un impacto positivo en la selección de valores o en la selección de estrategias en el largo plazo. Este es nuestro principal objetivo y esto es lo que nosotros perseguimos. Creemos que esto va a tener un impacto positivo sobre todo en la rentabilidad que vamos a poder ofrecer a nuestros clientes, y esta es la principal prioridad.
Carlos, cuando tienes que convencer a un inversor minorista de que estas inversiones son rentables, ¿en qué datos te apoyas? ¿Qué les cuentas?
Bueno, es verdad que en entornos de mercado más volátil las inversiones sostenibles no se comportan peor. De hecho, en muchos casos se comportan incluso mejor, debido principalmente a dos motivos. En primer lugar, porque muchas de las compañías que invierten con criterios de sostenibilidad carecen de riesgos que sí que tienen otras, como por ejemplo los riesgos reputacionales de cara a cualquier práctica que no sea correcta y que no influya positivamente en la sociedad. Eso por un lado. Pero luego hay otro tema que va más a largo plazo, y es que los flujos están yendo cada vez más a estos temas. Son temáticas, las de sostenibilidad, que muchas de ellas tienen un carácter de largo plazo y poco a poco se van dirigiendo ahí los flujos. Por poner un ejemplo, la eficiencia energética claramente tiene un impacto muy positivo en la sociedad, y no solo en la sociedad, sino al final del todo en la persona, que es de lo que se trata, porque viviremos en entornos más limpios y eso cuidará la salud de las personas. Entonces, obviamente, cuando los flujos van allí a largo plazo, en momentos de volatilidad, este tipo de temáticas sufre menos, porque son tendencias claramente alcistas en el medio y en el largo plazo. No es un entorno de hoy para mañana, sino que estamos hablando de años vista, con lo cual en el corto plazo también es normal que se vean menos afectadas de cara a entornos de incertidumbre y volatilidad.
Lo que está claro es que los flujos están llegando cada vez más a este tipo de inversiones. Comentabas antes, Carlos, que los minoristas todavía tienen un porcentaje relativamente pequeño, ¿no?, frente a los institucionales. No sé si preguntaros el porcentaje, si tenéis algún dato, o cómo está más o menos, como minoristas frente a institucionales. Casi todos serán institucionales, ¿no?
Sí, la grandísima parte. Sí que es verdad que hay estudios que valoran, lo que pasa es que cada uno coge datos de distintos sitios, sí. Entonces es difícil dar porcentajes exactos según el tipo de mercado que estemos o según el tipo de mercado que se está analizando. Pero la grandísima parte, como decíamos antes, es de institucional, pero también es verdad que en todos los estudios que reflejan el comportamiento de estas inversiones se ve cómo año tras año el porcentaje que ocupa el cliente minorista en este tipo de inversiones va aumentando.
Ajá. Elena.
Pues mira, yo creo que lo que está claro es que los inversores institucionales hacen de los criterios de ESG ya completamente parte fundamental de sus criterios de inversión, y esto lo que estamos viendo es que también se está extendiendo al público en general, ¿no? Que además de que son capaces de obtener unas rentabilidades atractivas, pues están teniendo, mediante estas inversiones, están teniendo un impacto positivo en la sociedad, con lo cual yo creo que eso siempre está generando muchísima demanda y se está viendo mucho interés. Además, se está viendo apoyado por todo el tema regulatorio que estamos viendo, por iniciativas de los gobiernos para soportar estas economías más sostenibles, y esto todo está teniendo un empuje sincronizado que la realidad es que es difícil encontrar una temática que esté teniendo tanto apoyo por tantas partes.
La verdad es que estamos muy pendientes, efectivamente, de esos fondos que van a llegar desde Europa, que se van a centrar en parte en digitalización y sobre todo en eficiencia energética también, y probablemente todo esto también le dé impulso, ¿no?, a este tipo de inversiones.
Claro, efectivamente las inversiones públicas son una parte muy importante en todos estos flujos que vamos a ver en los próximos años y que ya estamos viendo en este tipo de inversiones. En Europa pues tenemos esto que mencionabas del Plan Verde para impulsar todo este tipo de inversiones en sostenibilidad. Pero luego tenemos el Green New Deal en Estados Unidos, tenemos el Green in China. O sea que vemos como tanto entidades gubernamentales como supranacionales están apostando por esta sostenibilidad. Pero esto se complementa clarísimamente con cantidad de inversiones privadas, ya no solo porque los flujos están yendo hacia ahí, sino por las propias necesidades de las empresas y de las ciudades. Cada vez vemos más ciudades con mayor población, y eso requiere de unas infraestructuras sostenibles, requiere de una pureza del aire. Entonces, no solo es por flujos que están yendo allí por una especie de moda, sino por la propia necesidad de la sociedad.
Elena, ¿qué percepción tienes tú?
Bueno, yo creo que obviamente todas estas los fondos públicos y estas ayudas por parte de los gobiernos van a crear sobre todo una serie de cambios estructurales, no solamente en la economía, sino en el modo que tenemos nosotros de vivir ahora mismo, y esto va a tener una implicación sobre todo también en las inversiones, y esto es un poco pues lo que estamos queriendo recoger desde el punto de vista de la gestora para poder ofrecer estas nuevas oportunidades a nuestros clientes con rentabilidades atractivas y con ese impacto positivo en la sociedad.
Lo que está claro es que cada vez está entrando más dinero en este tipo de inversión, y también a veces se habla de que es posible crearse también una burbuja. No sé si eso veis algún atisbo de ello o no.
Claro, es un riesgo que siempre se corre cuando los flujos van derivados a un mismo tema. Pero es verdad que las compañías sustentan de momento con sus indicadores que es coherente que se siga invirtiendo allí. También por lo que mencionábamos antes de que es una temática de largo plazo, de futuro, y que es necesario. Porque no solo es que sea una cosa de moda que se esté impulsando artificialmente unos flujos hacia algo por un interés espurio de los poderes públicos, sino que es que es una necesidad del ser humano. Lo estamos comprobando con la pandemia, cómo lo importante es poner a la persona en el centro, cómo el medio ambiente es necesario que esté bien si queremos garantizar una sostenibilidad del planeta. Lo estamos viendo con los coches eléctricos, lo estamos viendo con la digitalización, lo estamos viendo con cantidad de factores. Entonces, existe el riesgo, por supuesto que existe, pero desde luego no parece que vaya a ser así, porque es una tendencia de largo plazo que necesita todavía de muchos más flujos que vayan destinados a esta temática de la sostenibilidad.
Elena, ¿compartes esa visión?
Comparto completamente. Yo creo que pues es un poco lo que recalco lo que decía, que al final son una serie de tendencias que están creando unos cambios estructurales, como decía Carlos, son cambios que son necesarios, que incluso necesitamos más flujos y más iniciativas que se van a llevar a cabo, y va a haber cada vez más regulación que nos van a llevar a poder tomar las mejores decisiones, y estos cambios son cambios a largo plazo y que las compañías están que es un cambio además que tiene sentido y que las compañías van a ir adoptando poco a poco.
Bueno, pues si os parece, me gustaría también que me contaseis cómo estáis trabajando vosotros en esta materia, cuáles son los fondos que estáis, que tenéis disponibles, cómo se están comportando. Vamos primero con Carlos, si te parece, después Elena.
Bueno, por la parte que toca Renta 4 Banco, gestionamos y tenemos muchos fondos de arquitectura abierta, y cada uno de los fondos de las distintas gestoras tiene una filosofía distinta. Entonces, cada uno enfoca más la temática en distintos temas. Unos pueden ser la sostenibilidad a través de la eficiencia energética, otro puede ser a través del cuidado de la persona con temas de salud, o digitalización, o el acceso de la clase media a bienes y servicios de salud de los que antes no podía disponer en el mercado asiático, por ejemplo. Entonces, cada una de las gestoras tiene multiplicidad de factores de aproximación a la sostenibilidad, y cada uno, en cada tipo de producto, ve cuál es el mejor modo de aproximarse a todo este tipo de inversiones. No sé, a lo mejor Elena nos puede decir algo más concreto de los fondos de JP.
Pues en JP Morgan Asset Management, para nosotros el tema de sostenibilidad es una prioridad a nivel estratégico, y lo que hemos hecho varias cosas. Lo primero, hemos llevado a cabo un ejercicio de integración de información material de ESG en todos nuestros procesos de inversión. Esto lo que quiere decir es que tenemos en consideración información material de ESG a la hora de tomar decisiones de inversión. Esto es lo que nosotros pensamos, es que obviamente va a tener un impacto positivo de cara a que nos va a ayudar a tomar, vamos a tener una mayor capacidad de tomar mejores decisiones de inversión, y esto va a tener pues se va a ver reflejado en el resultado de las inversiones que podemos ofrecer a nuestros clientes. Entonces, este proceso llevamos bastante tiempo haciéndolo, empezamos en el 2016, y a día de hoy lo que podemos decir es que el 100% de nuestras estrategias de gestión activa son ESG integradas. A partir de ahí, lo que hemos hecho es, aparte de esto, lo que hemos hecho es crear una gama de fondos sostenibles dedicada especialmente para ello, donde tenemos una diversidad de estrategias de diferentes materias, y sobre todo para diferentes regiones, y tanto de renta variable como de renta fija.
Si me podéis concretar un poquito más, ¿algún producto en el que estéis trabajando especialmente con esta filosofía?
Bueno, como somos arquitectura abierta, nosotros lo que tratamos de hacer es de potenciar aquellos productos que tengan un impacto directo en ESG. También estamos creando carteras que solo incluyan productos ESG, para que el inversor tenga espacio y tenga alternativa para elegir únicamente carteras que tengan integración ESG. Además, también a nivel de equipo de gestión de activos tenemos personas que están estudiando un Executive MBA en sostenibilidad para aportar un valor añadido en el conocimiento de productos y en el conocimiento para saber cómo transmitir todo este tema relacionado con la sostenibilidad al cliente de un modo más sencillo y para mejorar su experiencia.
Elena, ¿algún producto concreto?
Pues nosotros de la gama sostenible que tenemos, lo que hemos hecho ha sido o crear productos nuevos con esta temática o crear versiones sostenibles de productos que ya teníamos, de estrategias ya existentes en JP Morgan Asset Management. Entonces, una de ellas, por ejemplo, que yo creo que comentabas también con mi compañera Lucía esta mañana, que es el Global Income, que es una de las estrategias de más éxito de JP Morgan Asset Management. Hemos creado la versión sostenible, y aquí pues destacaría el Global Income Sustainable, que aparte de tener ese objetivo de ofrecer unas rentas consistentes y atractivas, de tener ese objetivo de sostenibilidad también.
Bueno, estamos hablando mucho de esta inversión y a veces nos centramos sobre todo en renta variable, pero inversión sostenible no quiere decir que sea todo renta variable, ¿no? También tenemos que fijarnos en renta fija. ¿En esa materia también tenéis fondos que estén ligados a renta fija, o cómo lo recogéis?
Sí, también desde Renta 4 comercializamos utilizamos fondos de renta fija que tienen un sesgo sostenible o incluso de bonos verdes. Entonces, desde Renta 4 ponemos a disposición de los clientes una gama muy amplia, un abanico en fondos tanto de renta variable como, por ejemplo, los que estaba comentando antes Elena, hasta también fondos de otro tipo de estrategias como pueden ser de renta fija, que también tienen un carácter clarísimamente marcado de sostenibilidad. O de bonos verdes.
¿Vosotros trabajáis también renta fija?
Pues yo creo que es una realidad, que es un tema que está principalmente más dominado por renta variable, pero obviamente en renta fija también hay muchísimas oportunidades, y aunque ahora haya, me imagino que se irán creando cada vez más productos de ello, pero ahora mismo es verdad que hay poco en el universo. Nosotros tenemos la versión sostenible de uno de nuestros fondos de renta fija flexible, que es un fondo de mejores ideas que invierte en todos los sectores de renta fija, que es el Global Bond Opportunities, y de la misma manera que del Global Income creamos la versión sostenible, pues también tenemos la versión sostenible de este fondo, que es el Global Bond Opportunities, Global Bond Sustainable.
Ajá. Bueno, ya que estamos con ese mundo de la renta fija, solamente un apunte: recordar que la semana pasada Italia colocó un bono verde por 8.500 millones de euros, y quizá lo más significativo de todo es que la demanda fue de 80.000 millones. Se adelantó, por cierto, a España, que ya dijo que iba a emitir un bono verde en la segunda mitad del año. Bonos verdes de gobiernos, pero también nos podemos fijar en bonos de empresas, ¿no?, en esta materia.
Claro, ahí hay que estar muy pendientes también para la evaluación de esos bonos. Que efectivamente haya una auditoría, y la normativa también esto lo apoya, para garantizar a través de esas auditorías que efectivamente las inversiones de esos bonos están yendo a temas que claramente impactan con la sostenibilidad y son bonos verdes, o realmente van dedicados a aquello a lo que dicen que van dedicados. Entonces es muy importante contar con esas auditorías y con esos procedimientos, que la normativa también pretende dar mayor transparencia para que el inversor se sienta seguro de que efectivamente su aportación en la inversión en renta fija vaya destinada a aquello a lo que realmente debería ir.
Evitar el greenwashing, ¿no?, de alguna manera.
Totalmente.
Lo que se conoce, ¿no, Elena? ¿Cómo
efectivamente
lo ves?
Cada vez va a haber más emisiones de este tipo por parte no solamente de los gobiernos y también de las compañías, y lo que para nosotros es muy importante es tener unos equipos de analistas, que es donde nosotros nos apoyamos principalmente, que ellos son los que conocen perfectamente a las compañías, los que llevan toda la vida cubriendo a las compañías, los sectores, tienen una relación directa con ellos, y es lo que decía Carlos, pues asegurarnos de que realmente eso se está destinando a esos proyectos o a esos objetivos. Y con esta, nosotros que somos una casa de gestión activa, obviamente el uso o el análisis que llevan a cabo estos equipos es de gran importancia para que nosotros podamos llevar a cabo una correcta y la mejor selección de valores para nuestras inversiones y para nuestros productos.
Comentábamos en la primera parte también cómo es la relación que tenéis vosotros con las empresas, cómo presionáis, cómo intervenís en las juntas de accionistas, cómo de alguna forma sois, ¿no?, sobre todo activistas para que al final las empresas vayan por el buen camino, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo trabajáis en este sentido desde JP Morgan?
Efectivamente, como comentaba, para nosotros la principal prioridad fue la de crear este proceso de integración de factores ESG en todos nuestros procesos de inversión, pero la siguiente prioridad que tenemos en JP Management es un equipo dedicado específicamente a esa interacción con las compañías, donde con ellas interactuamos para que lleven a cabo mejores, compartimos nuestra visión con ellas y lo que intentamos hacer es que compartir con ellas su visión de nuestra visión y compartir con ellas las mejores prácticas que tenemos. Este es un equipo que lo que hemos hecho ha sido extender realmente lo que ya veníamos haciendo en JP Morgan desde hace muchísimo tiempo, pero lo hemos extendido a estas temáticas de ESG, y lo que hemos hecho ha sido organizar estas interacciones en cuanto a cinco prioridades, que pueden ser como el buen gobierno, la alineación de la estrategia con el largo plazo, los intereses de los accionistas, y el cambio climático y la gestión del capital humano. Entonces, en cuanto a estas cinco temáticas, llevamos a cabo las conversaciones y intentamos tener un compromiso con ellas de que adopten mejores prácticas y de esta manera pues que lleven a cabo estos proyectos.
Uh-huh. Carlos, ¿qué retos podríamos decir que le queda todavía por delante a este tipo de inversión ESG o finanzas sostenibles, de la que la verdad es que vamos aprendiendo poquito a poco y nos vamos familiarizando con ella?
Pues le quedan muchos retos todavía. A lo mejor lo podemos resumir quizá en tres puntos. El primero sería continuar con los procesos de integración de este tipo de inversiones y estandarizar unos procesos de información y transparencia como la taxonomía y la nueva normativa quieren impulsar. Eso sería quizá el primer gran reto. Otro reto es darle mayor difusión y que todo el mundo entienda los enormes beneficios que tiene este tipo de inversión, y ahí es donde las personas que trabajamos en el sector financiero tenemos una especial responsabilidad. Y creo que el tercer punto y más interesante es entender cómo lo importante en cualquier actividad es mejorar la relación que tiene el ser humano consigo mismo y con el entorno que le rodea. Entonces, en la medida en que entendamos que lo importante de verdad es la persona, el ser humano, pues este tipo de inversión tendrá un crecimiento muy importante y será muy beneficioso para todos.
Elena, un minutito tienes.
Yo creo que añadir a lo que dice Carlos, dos retos. Uno es la dificultad de obtener información por parte de las compañías, pero yo creo que esto al final se va a solucionar con toda la regulación, y no solamente con la que se aprueba mañana, sino con la equivalente para entidades no financieras. Y luego, en segundo lugar, pues va a ser esa necesidad de armonización para que los inversores tengan claro, como dice Carlos, pues qué hace cada producto y esa armonización de cada uno de esos criterios.
Pues hasta aquí este tiempo dedicado a la inversión con criterios sostenibles ESG. Despedimos a Carlos Arenas Laorgan, gestor de activos de Renta 4 Banco. Carlos, muchas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y hasta la próxima. Y Elena Domecq, subdirectora de estrategia de JP Morgan Asset Management, lo mismo, muchas gracias por acompañarnos y hasta otro día. Y les recuerdo que en los próximos minutos vamos a seguir con nuestro día de la inversión constructiva a partir de las 12:05, después de escuchar las noticias. Vamos a hablar de megatendencias centradas en tecnología y también en salud y medio ambiente. Será con nuestro compañero Miguel San Martín.